RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí presenta Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, martí@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, 35 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 35 años contigo.
Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El caso.
clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja. Porque cuando uno va para viejo es muy conveniente tener su casa propia.
¿Y Rudecindo va para viejo?
Claro que sí.
Yo me figuraba que había ido y que venía de vuelta. Ya mira qué cosa grande.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerde que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo. Y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez, en esa unión de dos personas al darse un abrazo, tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba, la actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba, perdónenos esta pequeña demora técnica, pero bueno, son cosas que pasan. Estamos ante la edición de noviembre 23, lunes de Levántate Cuba. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Levántate Cuba. Gracias a todos los que están en la sintonía desde bien temprano con Radio Martí. Recuerden que siempre nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, buenos días a nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón, viejo amigo y buena persona, y Oscar Rodríguez también. Buenos días a los dos, y Alejandro Sayas Bazán, que está también en la producción desde su casa. Todo un complejo complicado, pero aquí estamos, en esta edición de Levántate Cuba, que ya comienza. Y nos vamos al tiempo, con el meteorólogo, siempre elegante, con su corbata al cuello, con su lacito al cuello, Lázaro Domínguez. Buen día, Lázaro.
Buen día, Alberto. Qué honor estar contigo esta mañana fresca de noviembre. Saludos, un abrazo también para Exilia. Y tienes tremendo equipazo esta mañana con Tony, Oscarito, tiene Alejandro y, bueno, tiene que salir algo bueno aquí para Levántate Cuba. Bueno, Alberto, es interesante, una onda tropical que está dominando las aguas del noroeste del Caribe y se extiende desde la costa sur de Pinar del Río hasta las costas de Honduras. Alberto, buena parte de la humedad de esta onda está siendo arrastrada sobre las islas Caimán, Jamaica y las provincias centrales y orientales cubanas, provocando una moderada actividad de nublados y lluvias. Para Cuba tendremos nublados con algunas lluvias y chubascos en las provincias centrales y orientales, pero parcialmente nublado en la región occidental con chubascos muy aislados. Las mínimas esta mañana han estado bastante frescas, entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, gracias a Lázaro Domínguez. Y llega a Levántate Cuba la historia sabia y maestra de la mano de Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En el siglo XVIII, un día como hoy en La Habana, se crea la Escuela de Química. También en este año fallece en Miami, en el año 1997, quiero decir, en esta fecha fallece en Miami Jorge Mascanosa, director de la Fundación Nacional Cubano-Americana, a la edad de 58 años.
Gloria eterna a ese gran patriota, amigo, además, Jorge Mascanosa. Estuvimos juntos en tantas batallas, lo recuerdo con mucho afecto y Dios lo tenga en su sitial. Bueno, amigos de Cuba, tenemos una situación en Cuba grave y queríamos hacer una pequeña sinopsis de la historia del movimiento San Isidro para un poco que ustedes conozcan todos los detalles, y me va a acompañar en este segmento muy rapidito mi colega Exilda Arjona.
Alberto, vamos a comenzar por decir que el gobierno cubano en el año 2018 propuso el decreto 349 que establece sanciones y penaliza la libertad de creación, expresión, elección y la difusión en el campo del arte y la cultura, siendo estos, por supuesto, manipulados directamente por el Ministerio de Cultura, específicamente por la figura que habría de un inspector cultural y constituyendo una violación de los derechos culturales.
Al publicarse este decreto 349, amigos de Cuba, un grupo de artistas e intelectuales cubanos reaccionaron. Usando las vías institucionales, enviaron dos comunicaciones a la Asamblea Nacional donde exponían sus preocupaciones sobre la afectación de estas regulaciones al ejercicio de las libertades artísticas. Por supuesto, no recibieron respuesta alguna.
Paralelo reclamación legal, se iniciaron una serie de acciones como las denominadas mesas cuadradas para debatir el contenido y abordaje de este decreto, así como un performance que podíamos afirmar marcó un antes y un después en lo que fue la visibilización de los efectos que pesarían sobre el sector artístico.
Dos de los artistas fueron detenidos, Cuando se trasladaban al lugar de la actividad, los restantes lograron ejecutar lo planificado, llamando la atención de los medios locales e internacionales, así como de las autoridades nacionales respectivas.
La gravedad de este decreto se hizo prioridad en la agenda pública de esta exitosa experiencia de unidad. Nació el Movimiento San Isidro, una iniciativa compuesta por artistas, activistas, periodistas, intelectuales y todo aquel que se sienta parte del fenómeno de lo independiente, unidos siempre para promover, proteger y defender la plena libertad de expresión, asociación, creación y difusión del arte y la cultura en Cuba, empoderando así a la sociedad hacia un futuro con valores democráticos.
Las acciones siguientes a este movimiento incipiente continuaron aglutinando el apoyo ciudadano en general, así como de los sectores más representativos de la sociedad civil independiente y de la ya mencionada zona gris, en una emotiva campaña Juntos Podemos.
Se han recogido firmas, establecido alianzas y acuerdos con varios grupos para el alcance de objetivos compartidos.
Este trabajo de incidencia logró que el gobierno cubano, a través del Ministerio de Cultura, se reuniera con artistas e intelectuales y declarara públicamente que haría una pausa a la puesta en marcha del decreto 349.
El movimiento San Isidro se gana en consecuencia el respeto y el reconocimiento de la sociedad civil y política, tanto nacional como internacionalmente.
Bueno, amigo, esta es la sinopsis que queríamos hacer, Exilda y yo, con ustedes a los efectos, porque el resto del programa estamos obligados a detenernos en toda la crisis que está sucediendo en Cuba, acaeciendo en Cuba, alrededor del movimiento San Isidro, detenciones, huelga de hambre, actos de represión brutal por parte del régimen castrista, protestas internacionales. O sea que durante el programa vamos a volver a todo lo que está aconteciendo en Cuba alrededor del movimiento San Isidro. Programado un contacto para ir a Venezuela. Parece que ha habido dificultades con ese contacto. Me refiero al investigador Edgar Quijano, un buen colaborador de Levántate Cuba. No sé, Exilda, si podemos movernos hacia otro tema, o el productor está haciendo intentos para hacer el contacto con Quijano.
Bueno, si estamos hablando del movimiento San Isidro, pues vamos a seguir con este tema. Y el Washington Post informó también sobre lo que está sucediendo en este sitio. El diario estadounidense The Washington Post publicó una columna de opinión del escritor cubano Carlos Manuel Álvarez, quien llama la atención sobre el riesgo que corren los activistas de este movimiento.
Sí, hay otra situación, hay arrestos en Cuba que lo hemos informado, pero vamos a un poco a repasar todo lo que está pasando. Siguen las protestas pacíficas y con huelgas de hambre, precisamente por el encarcelamiento del rapero Denis Solís, pero las detenciones continúan. La policía arrestó ayer domingo en la tarde a la periodista de 14 y medio, Luz Escobar. La detención ocurrió en el Parque Central de La Habana mientras ella hacía un Facebook Live. Su arresto fue denunciado por Erika Guerrera Rosas, representante de Amnistía Internacional para América Latina. También fueron arrestados Marta Adela Tamayo, Osvaldo Navarro Velos, Juan Antonio Madrazo Luna, Claudia Jean-Louis, Berta Soler y Ángel Moya.
Sí, Alberto, todas estas personas que tú mencionaste fueron liberadas horas después, pero ahora queremos pasar a noticias de Estados Unidos, así que vamos a hacer un recorrido por lo que está pasando acá en Estados Unidos. Y comenzamos por esta noticia: los líderes republicanos de Michigan que se reunieron con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca aseguraron no contar con información que pueda cambiar el resultado de las elecciones en el estado, lo que supone un golpe a las denuncias de fraude sin pruebas esgrimidas por el mandatario. No estamos al tanto de informaciones que podrían cambiar el resultado de la elección en Michigan, señalaron en un comunicado al término de su reunión con Trump en Washington.
La delegación estuvo encabezada por el presidente del Senado de Michigan, Mike Shirky, y el presidente de la Cámara, Lee Chatfield, del estado del Medio Oeste. según el diario New York Times, Michigan, donde ganó Biden y que tiene previsto certificar los resultados el lunes, se ha convertido en un objetivo primordial de la campaña de Trump para alterar el resultado de las elecciones.
La republicana Monica Palmer, uno de los cuatro miembros de la Junta Electoral del condado de Wayne, donde se halla Detroit, dijo el jueves al diario The Washington Post que Trump la telefonió el martes, aparentemente, según ella, para presionarla con el fin de que cambiara su decisión de validar la victoria de Biden.
Palmer explicó que el mandatario saliente la llamó por la noche, justo después de que sus compañeros y ella hubieran certificado la victoria de Biden en su distrito.
Seguimos con más noticias y Biden anunciará parte de su gabinete. El presidente electo Joe Biden anunciará el próximo martes 24 los primeros miembros del gabinete que conformará su gobierno, adelantó este domingo el que será su jefe de gabinete en la Casa Blanca, Ron Klain.
Ya se conoce, según el New York Times, que Anthony Blinken será el secretario de Estado, un veterano de la diplomacia americana, Jake Sullivan será el secretario de Seguridad Nacional y la afro-norteamericana Linda Thomas-Greenfield será la embajadora en Naciones Unidas.
Verán los anuncios sobre miembros del gabinete este martes, adelantó Klain durante una entrevista en la cadena ABC News y afirmó que el anuncio lo hará el propio Biden.
Y en otra noticia, Estados Unidos superó los 12 millones de contagios del COVID-19. Estados Unidos superó durante el fin de semana los 12 millones de contagios por coronavirus, concretamente alcanzó 12.2863 casos confirmados, de acuerdo con el recuento de la televisión estadounidense NBC, mientras las autoridades sanitarias llamaron a la población a no desplazarse para las comidas de la emblemática fiesta de Acción de Gracias.
Seguimos con más noticias en Levántate Cuba y el diario The Wall Street Journal comentó el sábado en un editorial que los republicanos le han dado al presidente Donald Trump amplio espacio para presentar sus denuncias de fraude en las elecciones, pero si no proporciona evidencias que van más allá de insinuaciones, va a minar la confianza del pueblo en el sistema electoral.
Eso no servirá al país o su partido o sus partidarios, quienes se amargarán con la política y en el transcurso del proceso van a ceder las elecciones a la izquierda, subrayó el rotativo de tendencia conservadora.
Acerca de la votación en Georgia, el diario recalcó que Biden había triunfado por más de 12.000 votos y que el conteo manual de los votos no arrojó evidencias de fraude en los cálculos anteriores.
El presidente Trump ha dicho en Twitter que las autoridades en Georgia no permitieron a la campaña revisar firmas que pudieran haber ayudado a detectar cientos de miles de boletas falsas.
Seguimos con más noticias. Ahora nos vamos a Latinoamérica y la esposa de Juan Guaidó invitó a denunciar la violencia de género. La primera dama de Venezuela, Fabiana Rosales, invitó a las venezolanas a denunciar ante las autoridades competentes si han sido víctimas de la violencia de género. No te quedes callada, no estás sola. Si ha sido víctima de cualquier tipo de violencia, busca ayuda legal y psicológica, dijo este sábado a través de su cuenta personal de Twitter.
Y en otra noticia, todo indica que Evo Morales es quien gobierna en Bolivia. Esto sorprende, ¿no? Todo parece indicar, según expresa el analista político boliviano o el analista político boliviano residente en el exilio, Guido Áñez, que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, continúa ejerciendo el control económico y político del país.
En declaraciones realizadas por Áñez a Radio Televisión Martí, el analista afirma no tener dudas de que Evo Morales sigue gobernando Bolivia a través de terceros elegidos por él personalmente, dijo refiriéndose a las recientes elecciones en las que el MAS, partido de izquierda fundado por Morales, ganara las elecciones del pasado octubre encabezado por Luis Arce.
Evo Morales, afirma Áñez, está demostrando que él es el poder real y verdadero en Bolivia, primero porque él fue quien defendió la candidatura de Arce y Conquehuanca. Áñez asegura que Luis Arce y David Conquehuanca han sido sus ministros por más tiempo durante la dictadura de Evo Morales.
Con esta noticia terminamos este segmento informativo. Siga en Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, parece que tenemos en línea a Edgar Quijano. analista y buen amigo de este programa. Bienvenido a Levántate Cuba, Edgar. ¿Cómo estás?
Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están comenzando esta semana de Acción de Gracias?
Sí, estamos bien, luchando contra toda una serie de situaciones, pero para eso es el periodismo, para luchar, no para vencerse. Qué bueno tenerte con nosotros, porque hay noticias de Venezuela, bueno, como siempre, las noticias de Venezuela cuando vienen del régimen autoritario son generalmente malas, ¿no? El caudillo, el dictador, como queramos, el usurpador, como le llaman otros, está anunciando que va a hacer una limpieza, una revisión de los parlamentarios que son los legítimos, ¿no? O sea, el parlamento legítimo es el que preside Juan Guaidó, pero bueno, el usurpador está diciendo otra cosa. ¿Cómo entender esto, Edgar?
Bueno, en primer lugar, no cabe la menor duda que este régimen no cree en nada ni en nadie. Incluso la semana pasada, la que funge como vicepresidenta Delcy Rodríguez le anunció al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela que a ellos no les importa en lo más mínimo lo que piensa la comunidad internacional sobre las elecciones del 6 de diciembre y que eso va. Conociendo la manera como se han desenvuelto los últimos años en Venezuela, no les quepa la menor duda que ese régimen, a pesar de que la situación en Venezuela, en la pandemia, la falta de gasolina, provocará que prácticamente no haya ningún tipo de movilización, ya veremos cómo, a pesar de que los niveles de abstención deben estar por encima del 80%, aparecerán millones de votos inexistentes, invisibles, sobre los resultados de las urnas. Ellos realmente no tienen el más mínimo reparo en, de una forma descarada, mentir, seguir mintiendo. Ese es el oficio de ellos, mentir. Y no cabe la menor duda que eso significa simplemente que a partir del 5 de enero del año 2021 empezará la cacería, empezando por la cabeza de Juan Guaidó, de abrir proceso a través de la misma Asamblea Nacional, que uno se pregunta si esa Asamblea Nacional es tan ilegítima y la Asamblea Nacional Constituyente que ellos habían nombrado años atrás en cabeza del otro dictador o codictador Diosdado Cabello, ¿por qué tienen entonces que efectuar elecciones a Asamblea Nacional si supuestamente su Asamblea Nacional Constituyente es tan legítima? O sea, ellos mismos se contradicen, pero no les importa, porque ellos mienten hoy y mañana desmienten lo que mintieron el día anterior. Así que lo que definitivamente espera los venezolanos, independientemente del resultado de las elecciones de los Estados Unidos, que no lo sabemos incluso, sino después del 6 de diciembre, no es nada alentador ni para Venezuela, ni para los venezolanos, ni para todo el hemisferio occidental. Müller.
Muy buenos días. Lo primero que ha dicho Maduro es que no le importa el reconocimiento internacional de las elecciones. Y tenemos poco tiempo y yo siempre quiero saber qué está pasando realmente con el pueblo de Venezuela, más ahora con la crisis del COVID, más ahora con esta ley de odio que ya cumple 3 años. En fin, cuéntanos un poco qué está pasando ahora mismo en Venezuela.
Bueno, ahora mismo la arremetida en contra de los pocos disidentes que quedan dentro del país, llámese dirigentes sindicales, periodistas, abogados, grupos vecinales. Sabemos que el propio usurpador del Ministerio de la Defensa, Padrino López, ante una protesta de una tribu indígena, los regresó en autobús. O sea, el derecho a la protesta está completamente cercenado en Venezuela. Pero sin embargo, te puedo decir que se podría resumir la situación de Venezuela, lo que una señora venezolana de a pie señaló en su narrativa de que no podía pensar de que iba a llegar a su vejez. Se llama Norma Mujica, una venezolana de 67 años de edad que dice que nunca pensó que iba a llegar a la vejez a pasar hambre. Y esa narrativa realmente es conmovedora, esa narrativa envuelve, su relato envuelve a millones de venezolanos que están en la situación dentro y fuera de Venezuela. Recordemos que la situación de los 5 millones del éxodo venezolano, tampoco es que se pueda decir que está en muy buena gracia, todo, sobre todo aquellos que pasaron la frontera caminando, yéndose hacia Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, etcétera, etcétera, realmente es conmovedora. Y quizás uno de los pocos países hermanos, a pesar de Brasil, ha hecho todos los esfuerzos, en el caso de Colombia, ha intentado por todos los medios. Hemos visto esta semana que pasó, Trinidad y Tobago deportó a casi 20 niños menores de edad en situación realmente lamentable, en los cuales la propia Organización de Naciones Unidas indicó la situación venezolana como catastrófica. Sin embargo, Trinidad y Tobago ha maltratado a estos niños venezolanos menores de edad, y lo cual uno no se explica cómo, al mundo entero sabiendo lo que ocurre en Venezuela, estos mandatarios, estos gobernantes en la isla vecina, que Trinidad siempre fue una isla hermana, incluso una época, en la época del libertador Simón Bolívar, perteneció a Venezuela, ahora destroza la voluntad de niños que salen en búsqueda de una nueva vida y una nueva forma de realmente vivir en libertad.
Amigos de Cuba, pedimos excusa a nuestro invitado Edgar Quijano por los problemas de tiempo que hemos tenido, más bien problemas técnicos nuestros. De todas maneras, es muy triste, Edgar, amigos de Cuba, escuchar la declaración de esta venezolana de a pie. Increíble que Venezuela, uno de los países más ricos de América, sea hoy uno de los más pobres y de los más dictatoriales y abusivos. Es increíble, pero bueno, la historia a veces es así, caprichosa. Gracias a Edgar Quijano por su presencia en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos a Exinta en la segunda media hora, superando la pequeña dificultad de toda la vida, tiene solución. ¿Cómo estás?
Bueno, Alberto, aquí estamos, contentos de estar de nuevo en una emisión más de Levántate Cuba. Hoy es lunes, por supuesto que comenzamos haciendo un recorrido por todo lo que está sucediendo con el movimiento San Isidro, y después pues tuvimos a Edgar hablándonos un poco de lo que está pasando en Venezuela.
Bueno, creo que ahora entramos en un segmento importante de Levántate Cuba, porque, en fin, todos estamos esperando la vacuna, pero el incremento de los contagios en Estados Unidos y en Europa, no es solamente en Estados Unidos, nos tiene a todos obviamente con una preocupación, yo diría, no solamente generalizada, sino universal. Hay todo un incremento, el COVID, como en una segunda ola, el COVID está contagiando a millones de personas. Y creo que tenemos al doctor con nosotros, si estamos bien, al doctor Melgar, bien conocido, buen amigo de este programa, al cual le damos la más cordial bienvenida en Levántate Cuba.
Muy buenos días, Mule, muy buenos días para todos.
Alfredo, qué bueno tenerte con nosotros, qué bueno. Hay una preocupación general, está en Estados Unidos, se está recomendando no ir a las reuniones del Día de Acción de Gracia, precisamente para frenar el contagio. Háblanos un poco de esta situación tan enrarecida y obviamente tan grave.
Así es grave, es difícil. Fueron muchos meses en el verano de cierre, de aislamiento, de confinamiento. Había que buscar como un equilibrio, una balanza entre la vida de la gente, la economía, la sociedad y las medidas para frenar la epidemia. Entonces, cuando se flexibiliza un poco todo esto para que la gente vuelva un poco a su vida, se esperaba que vendría una segunda ola, una segunda fase del coronavirus, y efectivamente sucedió. uno de los continentes más azotados en este momento es Europa. Al principio se cometieron muchos errores, que fue a nivel mundial, no se sabía muy bien cómo manejar la epidemia, y optaron ahora por medidas más drásticas, de alguna forma, para bajar los casos. Sin embargo, ya la gente no está soportando mucho estos cierres, y han habido protestas, yo creo que a nivel mundial. Entonces, eso es lo que estamos, los casos han subido en todo el mundo. No hay tanta mortalidad como el verano, eso hay que decirlo. A pesar de que las hospitalizaciones también han aumentado, la mortalidad no se ve como al principio, y yo creo que tiene que ver en parte porque ahora la población joven se ha infectado más, que no están tan expuestos a las complicaciones serias y a la muerte, y también que el personal de la salud, pues tenemos mejor manejo de la epidemia y más armas en la mano para manejar los casos, tanto en consulta externa como en los hospitales. Ahora mismo tenemos pues el plasma de los pacientes convalecientes, los anticuerpos monoclonales, que ha sido muy bueno ese tratamiento, y las opciones de vacuna que se han acelerado, y yo creo que están allí en las puertas. Y como decía Müller, ahora se acercan aquí en Estados Unidos el Día de Acción de Gracia y a nivel mundial las Navidades. Y yo creo que ahí igual no se puede prohibir todo, cerrar todo. Yo creo que igual el consejo, la educación de la gente, hay que volver a la esencia de lo que era el Día de Acción de Gracia y las Navidades. Son fechas de recogimiento, de pedir cosas buenas para el próximo año, de dar gracias a Dios por toda la, porque tenemos la familia, porque sobrevivimos a la epidemia, pero por supuesto que ya las autoridades, lo que es fiestas de grandes conglomeraciones de personas, están suspendidas. Y estoy de acuerdo con eso, porque no es de ir a grandes fiestas, grandes lugares donde puede haber mucha gente infectada que infecten a otro. Yo creo que ahí está la esencia, ¿no? Yo creo más en la educación de la gente y estos consejos que le estamos dando, que en las medidas restrictivas de confinamiento y medidas represivas que no han conducido a nada.
Amigos de Cuba, estamos conversando con el doctor Alfredo Melgar, bien conocido, además buen conocedor del tema que estamos hablando, obviamente como profesional de la medicina. Hay algo, doctor, que preocupa a muchos, ¿no? Porque efectivamente hay una alegría generalizada por la llegada de la vacuna, que se dice que a fin de año, principio de año, bueno, la fecha la decidirán los científicos. Pero esta vacuna obviamente es limitada en su fase inicial. Si se están hablando de 50 millones y son por persona son dos vacunas, o sea, serían 25 millones en la fase inicial. Si a eso sumamos que obviamente la prioridad hay que dársela al sector médico, la población va a recibir una cantidad muy pequeña de esta primera oleada de vacunas, ¿no? Esa es una preocupación que tienen muchos.
Así es, Müller. Yo creo que habían dos o tres preocupaciones principales en la población. Primero, eso, ¿qué cantidad de vacunas van a estar disponibles? ¿Quiénes van a tener prioridad? Luego, el costo y la conservación de la vacuna también era importante. Y en tercer lugar, la protección, la seguridad de la vacuna. Entonces, todo eso se estaba manejando. Estas vacunas, algo bueno es que ha sido como una alianza público-privada. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos el gobierno ha aportado dinero para esos estudios, lo cual es un dinero de los contribuyentes y debe regresar de alguna forma. Así que eso es bueno. Hoy precisamente estaba leyendo que la vacuna de AstraZeneca, que se hizo una alianza con BioNTech, pues no necesita una temperatura tan baja como la de Pfizer y de Moderna, que necesita temperatura extremadamente baja y eso se hace dificultoso. Sin embargo, esta otra no tiene que conservarse a tan baja temperatura. Eso es algo muy bueno porque así se puede distribuir más fácilmente. Y en cuanto a seguridad, que es importantísimo, hasta ahora no se han encontrado con ninguna de las vacunas efectos secundarios severos. Había preocupación, por ejemplo, si estas vacunas podrían cambiar el ADN de la persona, si podría provocar un daño neurológico serio. Al principio AstraZeneca reportó algunos casos, pero después es una vacuna bastante segura. Si se aprueba en una emergencia como se está pidiendo, yo creo que va a estar disponible ya ahora en diciembre o quizás en enero, lo cual es muy bueno. Y por supuesto, las prioridades, las casas de ancianos, las residencias, personas mayores con muchos problemas de salud y el personal médico que estamos expuestos en dos direcciones. Podemos contraer el virus y transmitírselo a los pacientes o al contrario, como estamos constantemente viendo pacientes enfermos, podemos infectarnos. Así que si se puede organizar primero estas prioridades y después ofrecérsela a la población general. No puede ser obligatorio porque la vacunación nunca podrá ser obligatoria, sino presentarle los hechos, los datos, las estadísticas y entonces pues que la población opte por ponérsela o no.
Doctor, muchos países, y buenos días, gracias por estar en Levántate Cuba. Muchos países dicen que quizás ahora en diciembre pues comiencen ya su plan de vacunación, por ejemplo, Alemania. Pero en medio de este rebrote, usted como doctor, ¿qué le diría a los oyentes? ¿Cuáles serían las medidas que deberían tomar en estos casos? ¿Seguir con las que se han dicho o incrementarlas?
Yo creo que, por ejemplo, como estamos hablando para la gente en Cuba, hay que ser realista, hay mucha escasez. La situación epidemiológica no es favorable. Ahora mismo se ha abierto el turismo, lo cual ha incrementado los casos. Por tanto, las recomendaciones es tratar de protegerse con todo lo que pueda. Por ejemplo, si tiene personas mayores en la casa, no exponerla. Con muchos problemas de salud, no exponerla a grandes grupos, grandes fiestas, grandes conglomeraciones. La higiene, todo lo que pueda tener a mano, es importante, los desinfectantes, las medidas epidemiológicas, la limpieza, porque en general la situación epidemiológica en Cuba no es buena, grandes basureros, las aguas contaminadas. Fíjate que los puntos que más se están reportando son en la Pinar del Río, en La Habana también hay casos por el aumento del turismo, en Camagüey, Ciego de Ávila y en Oriente. Es decir, mientras más se mueven las áreas estas de turismo, más posibilidades de infectarse y sobre todo la higiene. Los tapabocas y las máscaras hay que seguirla usando. Yo sé que hay escasez, pero si usted puede hacerla de una forma que sea segura, todo eso hay que mantenerlo, porque la vacuna va a resolver 1% del problema, pero no el 100%. Siempre, por ejemplo, estas vacunas tienen 70, 90% de efectividad. Es decir, deja un espacio para una parte de la población que de todas formas se puede infectar y contraer el virus. Así que no se puede descartar una cosa en aras de la otra.
Claro, hay una cosa que estamos obligados a decir como periodistas, ¿no? ¿Hasta dónde llega la irresponsabilidad del régimen castrista frente a una segunda ola de coronavirus en donde el mundo entero, científicos y la población están tratando de frenar eso, bueno, pues evitando reuniones sociales, evitando viajes, y Cuba está alentando el turismo? Hay una cosa que yo me gustaría oír una explicación racional y justa, claro que no la tienen, pero es inexcusable lo que está haciendo el régimen castrista con el turismo, solamente por buscar un puñado de dólares, que deberían buscarlos con la libertad, que es lo que va a lograr que Cuba produzca, ¿no? Pero bueno, doctor, ahí le dejo el tema.
Ahí sí, y la respuesta es sencilla. Cuando un gobierno antepone sus intereses políticos y económicos a la salud del pueblo, pasan estas cosas. Yo recuerdo que al principio de la epidemia hicimos varios programas a través de radio y televisión, Martí, alertando al régimen de que no siguiera alimentando el turismo, que principalmente era de Italia. Italia estaba, el porcentaje de infecciones en Italia era tremendo. España, China, Canadá también. Sin embargo, en esa época no tomaron ninguna decisión. Decían que no, que está bien, que el turismo no iba a infectar más a las personas. Y pasó. Entraron muchísimos turistas infectados. que después se quejaron de las condiciones hospitalarias en Cuba, que ese es otro punto importante, donde lo estaban aislando, aquello era un infierno, infectó a la población, una población muy frágil, que no puede tampoco someterse a un aislamiento y a un confinamiento absoluto, porque tiene que buscarse su vida diaria, tiene que salir a la calle. Entonces eso fue totalmente irresponsable. Luego se dan cuenta del error tan grave que se estaba infectando todo el país, cerraron el turismo y ahora lo vuelven a abrir, y en las áreas donde habían ya cero enfermos, se empezaron a entrar sobre todo turismo de Rusia y de México y también de Canadá, y volvieron a subir los casos que ya estaba controlado prácticamente en esas áreas orientales. Así que ellos han ido sobre todo guiándose por esa parte, ¿no? ¿Cómo sobrevivir políticamente antes de proteger a la población?
Sí, por las noticias que han llegado, las denuncias, doctor, llama la atención que muchas de estas personas entran al país, incluso les hacen las pruebas, no le dan, parece que los resultados al momento les dicen que tienen que estar en cuarentena, pero han salido brotes a raíz de estos viajes de extranjeros a Cuba, así que es un poco complicada la cosa.
Así es. Hay dos cosas importantes. Cuando un viajero entra a un país, un cuestionario no es suficiente. No es suficiente, porque ese viajero puede estar en el periodo de incubación, que son hasta 14 días. Aunque llene el cuestionario, no tiene fiebre, no. ¿Tiene síntomas respiratorios? No. Todo eso va a decir que no. Y el otro punto es el test. El test rápido del coronavirus no es 100% confiable. Tiene un alto índice de falsos negativos. Quiere decir, está infectado y le da negativo. El otro, que es el PCR, el PCR, tarda un poquito más. Entonces, cualquiera de los dos que se haga, hay que seguir a esa persona. ¿Y qué garantía hay de que ese turista va a estar en un sitio esperando el resultado y no se va a mover y no va a estar en contacto con la población cubana? No hay ninguna garantía de eso.
Es inconcebible ver lo que está pasando en Cuba. Por otra parte, toda una represión a los artistas cubanos. En fin, el desastre cubano no termina, lamentablemente. Y ahora, con esta situación de la epidemia y del turismo, ojalá se dé un milagro y no venga de nuevo el incremento de una enfermedad en un país que tiene tantas necesidades de higiene, de agua, de alimentos, en fin, ojalá no venga lo que debe venir, lamentablemente, ¿no? Que es, como decía usted, doctor Melgar, venir un incremento de los contagios, es lo lógico pensar, ¿no? Y no lo quisiéramos.
Así es, incluso las noticias que salen en los periódicos independientes de Cuba y del mundo, más de 100 personas llegaron a Cuba contagiadas con COVID-19 en solo 2 semanas desde la apertura de los aeropuertos. O sea, todas esas personas enfermas que llegan, ¿cómo se controlan? Si cuando los encierran en un lugar, las cosas que salen ahí son horribles, de alimentación, de trato, de higiene, de todo. Y si van a un hotel o van a una casa donde hay una familia, es tremendo peligro, porque esa persona tiene que estar aislada en un sitio porque está infectado. ¿Y cómo se va a aislar si sabemos el hacinamiento que hay de la vivienda cubana, de que las familias tienen que vivir en un solo apartamento, en un lugar pequeño, una casa pequeña, porque hay muchos problemas de vivienda? Entonces, todo eso hay que ser realista, de que ese viajero va a infectar a otras personas. Eso va a ser inevitable.
Bueno, amigos de Cuba, qué bueno tener al doctor Melgar con nosotros, en fin, aclarar toda esta situación del coronavirus y además añadir la irresponsabilidad del régimen castrista de abrir sus puertas al turismo en un momento donde estamos ante una segunda ola de contagios en el mundo, por supuesto. Ojalá no ocurra en Cuba, como dijimos, pero lo lógico es que ocurra. Gracias al doctor Alfredo Melgar por su presencia en Levántate Cuba.
Gracias a ustedes.
Bueno, amigos de Cuba, ahí tenemos las aspas del helicóptero. Ahí yo me puse mi máscara ni en asobuco, como dicen en Cuba, y estoy ready para entrar en el helicóptero virtual, que la capacidad es ilimitada.
Sí, Alberto, gracias por la presentación. Por supuesto que todos los que quieran ir en el viaje pues pueden sumarse. Vamos a hablar un poco de la música, porque ayer, 22 de noviembre, se celebró el Día de la Música, y esto tiene que ver con Santa Cecilia. Así que vamos a hablar un poco de esto. Cuba ha dado músicos excelentes, y la música va desde un diapasón de la música clásica hasta la música contestataria que se está haciendo por estos tiempos, ¿verdad? Un ejemplo de esto es, por supuesto, Denis Solís, que, bueno, todos sabemos la situación por la que estamos atravesando, por la que está atravesando en estos momentos, y todo el movimiento que hay a su alrededor para su liberación. Así que vamos a hablar un poco de por qué Santa Cecilia es la patrona de la música y de los músicos. La historia cuenta que el día de su boda, mientras los músicos se dedicaban a tocar, ella lo que hacía era cantar a Dios en su corazón. Ante Santa Cecilia quiso entregarle su vida, pero su familia tuvo el deseo de que se casara, y esta mujer de familia noble murió torturada después de convertir a su marido al cristianismo en la noche de bodas. La historia de Santa Cecilia fue doblemente triste, pues se la torturó para convertirse a la religión cristiana, y el 22 de noviembre de un año indeterminado, que se supone entre 180 y el 230, y como decíamos, el Papa Gregorio tuvo a bien nombrarla la patrona de todos los músicos. De ella llegó a decir el Papa: ha demostrado una relación irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos, su espíritu sensible y apasionado por este arte convirtió así a su nombre en símbolo de la música. Muchos historiadores, bueno, pues han estudiado la figura de esta mujer de Santa Cecilia, y bueno, compartieron esta tradición también que tiene que ver con que ella, bueno, amaba la música, que desde muy pequeña la pusieron a estudiar música, y una historia fue la que hizo, bueno, a Santa Cecilia como ícono de la música y los músicos, que como les dije, se celebró en el día de ayer. La música, bueno, la música tiene muchísima importancia en nuestras vidas. Desde pequeños dicen que es súper importante que les enseñemos a los niños a escuchar, ¿verdad? Escuchar melodía a todas horas, a todos lugares. Con estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, pues me parece que la música ha sido uno de esos asideros, ¿no? Para olvidarnos un poco de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que estamos pasando. Nos escuchamos diferentes tipos de música. Dicen los estudiosos que asistir a un concierto es el culmen de todo lo apasionado, ¿no? El propósito de todo artista, bueno, es llevar esa música a las personas. Como les dije, para los niños es súper importante. Es importante que a los niños se les estimule la inteligencia de los más pequeños de la casa. La música mejora la habilidad de resolver problemas. Es una manera perfecta para expresarnos, es un método perfecto de aprendizaje. Mejora el vocabulario. Asociar una actividad en concreto con la música también es síntoma de establecer rutinas, algo que a la larga siempre es positivo, ¿verdad? Es súper, súper importante que escuchemos música, es súper importante, bueno, pues que llevemos a todo el mundo, no solamente a los niños, que todos la escuchemos y que todos, bueno, pues tengamos eso en nuestros días. Les estaba hablando de la música contestataria, que es un género de la música, y muchos artistas cubanos pues se han dedicado a este género. Muchos han intentado pues llevar las denuncias sociales, lo que está pasando en Cuba, lo que está viviendo el país, a sus canciones. Muchos viven en Cuba, pero muchos se han trasladado también al extranjero. Para los oyentes que nos están escuchando, estamos hablando, por supuesto, de Santa Cecilia, y les estuve contando la historia de ella, porque es la patrona de los músicos. Quiero volver a eso, porque incluso a Santa Cecilia se le puso en actas de martirio. Bueno, también se dijo que pudo haber sido todo un error esta historia, porque ella, como hija de una familia acomodada, fue instruida en la enseñanza de algún instrumento musical. Dicen que probablemente la lira, el arpa o la cítara. Pero bueno, de todas maneras, la figura de ella llegó a la historia. El festejo se conmemora todos los 22 de noviembre. Se hacen diferentes eventos en todo el país. Mira, precisamente en el día de ayer, muchos músicos se solidarizaron con lo que están pasando los huelguistas en San Isidro. Y muchos músicos cubanos fuera y dentro de la isla también se solidarizaron con todo lo que está pasando con la detención de Denis Solís. Yo les tengo un fragmento de un tema que quiero que escuchen, que tiene que ver con esto. Es un rapero que vive acá en Miami, pero vivió mucho tiempo en Cuba. sabe de lo que estamos hablando, saben de la importancia de la música contestataria para denunciar lo que está pasando en la isla. Así que les dejo acá con este tema, un fragmento de un tema del rapero Raúl del Collazo con Casita López, que se llama Gloria.
Siento que no habrá final sin dignidad, sin la verdad. No habrá gloria, no habrá gloria, no habrá gloria, gloria.
Hay momentos donde abruma la vivencia y la nostalgia, y acumula que en tu pecho tanta angustia, tanta rabia, y solo tienes que el poder de la palabra, o hay terapia, para que explote todo lo que guarda Paco tu tráquea. Y no han sido suficientes tantos ciclos de dolor, ni el horror producido por los ciclos de opresión, ni la presión que descansa sobre nuestra condición. Si el poder no es compartido, no nos dejan otra opción que la calle, la protesta o la rebeldía absoluta, independiente de color o pantera negra se agrupa en un solo pensamiento que las mentes no refutan, y guarda para mi gente hasta que nadie lo discuta. Y hablo de oportunidades de ascender hacia el poder, de las posibilidades que nunca se dejan ver. El sacrificio de los míos se tiene que corresponder y no ser más cuestionados por el color de la piel.
Siento,
siento
que no hay libertad,
que no hay libertad,
ni habrá igualdad,
no,
sin voluntad. Siento que no habrá final,
no habrá
sin
final,
dignidad, sin la verdad. No habrá gloria,
sin gloria.
Nos ayuda a buscar.
A los míos les pido que busquen inteligencia,
sí,
conocimiento necesario para elevar la conciencia. La actitud y la paciencia serán nuestra fortaleza. No confiar en falsos líderes que nunca nos representan,
no,
y borrar esos complejos que no nos dejan crecer,
no,
y la propia autocensura que nos puede entorpecer. Y mostrarnos tan cual somos no quiere decir ceder. Si no reaccionamos caeremos como torres de papel. Nuestra historia ha sido inmensa aunque intenten opacarla. Huellas de grandeza y lucha que jamás podrán borrarla.
Jamás.
Luz de los antepasados no podrán debilitarla,
no.
Y el fuego que ve en la piel hasta que los cimientos arden. Un día no muy lejano encontraremos victoria, y que el alma nos abraza por encima de la fobia, purificando el corazón de las escorias. Haremos épica las almas y alcanzaremos la gloria.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba.
En breve, por supuesto, tendremos, como siempre, invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora de Levántate Cuba. Exilda, ha sido un programa complicado, pero con noticias de mucha actualidad. La situación de Cuba como que se agrava por la represión contra el movimiento de San Isidro.
Sí, Alberto, son las 9 de la mañana, estamos en la tercera media hora de Levántate Cuba. Gracias a todos esos oyentes que han estado en la sintonía, un saludo a Hugo, que acaba de escribir y que nos está escuchando. Gracias siempre por estar en la sintonía, Hugo. Y seguimos con más en Levántate Cuba. Escuchemos este segmento de tecnología.
¿En qué se parecen el cerebro humano y el universo? A priori pueden parecer dos conceptos poco o nada parecidos. ¿Tienen algo en común el cerebro y el universo? Ahora, un nuevo estudio realizado por un astrofísico de la Universidad de Bolonia y un neurocirujano de la Universidad de Verona afirma que comparten mucho más de lo que pensábamos, como un número parecido de neuronas y galaxias, o también la distribución y morfología de cada red. Como si el cerebro fuese una suerte de representación en pequeña escala del universo. Los resultados se acaban de publicar en Frontiers in Physics. Similitudes sorprendentes, es lo que afirman haber hallado Franco Bassa, astrofísico de la Universidad de Bolonia, y Alberto Felletti, neurocirujano de la Universidad de Verona, quienes se centraron concretamente en el estudio comparando los dos sistemas más complejos de la naturaleza, la red cósmica de galaxias y la red de células neuronales del cerebro humano. Según explican ambos investigadores, la diferencia más obvia entre el cerebro y el universo, por supuesto, es su tamaño. Le separan más de 25 órdenes de magnitud. Sin embargo, esto no es un impedimento para que tengan muchas similitudes. Por ejemplo, el cerebro humano funciona gracias a su amplia red neuronal, que contiene aproximadamente 69 mil millones de neuronas. Por su parte, los astrónomos estiman que el universo observable contiene unas 100 mil millones de galaxias, lo que es un número bastante similar. Y no terminan ahí las semejanzas. Dentro de ambos sistemas, solo el 30% de sus masas están compuestas por galaxias y neuronas. O sea, el resto son largos filamentos o nodos que las unen. Y aún hay más. El 70% de la distribución de la masa o energía está compuesta por componentes que juegan un papel aparentemente pasivo, en concreto el agua en el cerebro y la energía oscura en el universo observable. A partir de estas características compartidas, los investigadores llevaron a cabo una simulación de la red de galaxias con secciones de la corteza cerebral y el cerebelo. El objetivo era algo así como superponer la estructura cerebral y la espacial para observar si realmente existía un parecido. Calculamos la densidad espectral de ambos sistemas. Esta es una técnica que se emplea a menudo en cosmología para estudiar la distribución espacial de las galaxias, explica Bassa. Los investigadores también calcularon algunos parámetros que caracterizan tanto la red neuronal como la red cósmica, la media de conexiones en cada nodo y la tendencia a agrupar varias conexiones en nodos centrales relevantes dentro de la red. Y los resultados volvían a indicar niveles de concordancia inesperados. El tentador grado de similitud que expone nuestro análisis parece sugerir que la autoorganización de ambos sistemas complejos probablemente está siendo moldeada por principios similares de dinámica de redes, a pesar de las escalas y procesos radicalmente diferentes en juego explican ambos científicos en su estudio. Es decir, que detrás de la evolución de la red neuronal y la red espacial se encuentra el mismo fenómeno físico subyacente, aún con la llamativa y obvia diferencia entre los poderes físicos que regulan las galaxias y las neuronas, agrega Feletti, que recalca que ambas redes se parecen más entre ellas que el universo, por ejemplo, comparado con una galaxia, o que la red neuronal con el interior del cuerpo de las propias neuronas. Los resultados de este estudio están impulsando a los investigadores a pensar en nuevas y más efectivas técnicas de análisis para ambos campos, que permitirán una mejor comprensión de cómo funcionan y cómo evolucionaron estos sistemas, comprendiendo la lógica común que rige que se parezcan tanto.
Y seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Vamos a hablar un poco de Cuba, vamos a dar noticias de Cuba. Y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, en su capítulo Cuba y la Liga del Campesino Independientes, dirigieron una carta al cardenal de La Habana, Juan de la Caridad García Rodríguez, para que interceda por los miembros del movimiento San Isidro, que se hayan reunido varios en huelga de hambre en su sede de la calle Damas de La Habana Vieja. Dos de los huelguistas han hecho un pedido similar y el padre José Contrador ha confirmado que ha conversado del tema con el cardenal de La Habana.
En otra noticia interesante, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, está atento al llamado del movimiento San Isidro por la justicia económica y los derechos en la isla. El diplomático les envió un mensaje a los disidentes en los que dijo, y cito textualmente, el mundo los está mirando, la comunidad internacional reconoce su protesta pacífica. Zúñiga se unió al llamado, o mejor dicho, se unió al llamado del embajador la opositora Marta Beatriz Roque, economista, quien se solidarizó con el coraje de los participantes en el movimiento de San Isidro.
Seguimos con más noticias. Huelga de hambre, detención oficial y la dignidad del grupo del movimiento San Isidro. En Cuba, estos atropellos comunes podían pasar antes sin demasiado escándalo. La máquina represiva solía disfrazar con bastante eficacia sus constantes episodios de injusticia, pero ese manto, luego de años de resistencia de distintos grupos de la oposición política, parece haber sido desgarrado de una vez para no volver a surcirse. Denis Solís forma parte del movimiento y sus integrantes lanzaron por su liberación una impactante campaña de solidaridad que en menos de una semana ya han reinventado varias veces.
En otra noticia, el movimiento San Isidro lleva más de 10 días pidiendo la liberación del rapero Denis Solís, preso por un supuesto delito de desacato. 14 personas, entre activistas, artistas y comunicadores independientes, están reunidos y cercados por la seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria en la vivienda sede de la plataforma artística en la calle Damas de La Habana Vieja. El economista Enix Berrío, que también estuvo detenido, habló para Radio Martí. No sé si tenemos el sonido.
La seguridad del Estado, el objetivo que tenía era presionar al interior del movimiento de San Isidro y también a mi persona. Y con una expresión, con una frase, un rostro irónico, me expresaron: estamos a la espera para sacar los cadáveres de San Isidro y con ellos se resuelve un gran problema. De manera ejemplarizante, para acabar con realmente con un foco de oposición, que son los jóvenes del movimiento de San Isidro. Ese fue el objetivo, que yo desmovilizara el movimiento de San Isidro.
En el día de ayer también fueron arrestados muchísimos disidentes, arrestos en Cuba por San Isidro. Y bueno, ellos siguen protestando pacíficamente y con huelgas de hambre contra la represión y el encarcelamiento del rapero Denis Solís. Las detenciones continuaron, como bien dije, ayer arrestaron a la periodista del 14 y medio Luz Escobar. La detención ocurrió en el Parque Central de La Habana mientras ella hacía un Facebook Live. También fueron arrestados Marta de la Tamayo, Osvaldo Navarro Veloso, Antonio Madrazo Luna, Claudia Genluí, Berta Soler y Ángel Moya. Cibercuba reporta que Soler y Moya vestían camisetas blancas con frases de solidaridad con los integrantes del movimiento. También un hombre rompió la puerta de la vivienda de la sede del movimiento, una agresión que fue transmitida en vivo a través de las redes sociales.
Es una reflexión que hacen parte del grupo del movimiento en Cuba, estos atropellos comunes podían pasar antes sin demasiado escándalo. La máquina represiva solía disfrazar con bastante eficacia sus constantes episodios de injusticia. Pero ese manto, luego de años de resistencia de distintos grupos de oposición política, parece haber sido desgarrado de una vez para no volver a surcirse. Denis Solís forma parte del movimiento San Isidro y sus integrantes lanzaron por su liberación una impactante campaña de solidaridad que en menos de una semana ya han reinventado varias veces, escribe el autor del libro de crónicas La Tribu y la Novela. Álvarez, el autor, sugiere que la creatividad y tenacidad del movimiento San Isidro trae agotadas a las fuerzas represivas en Cuba. Este movimiento es una organización tentacular de arte y activismo con sede en La Habana Vieja, coordinada por el artista Luis Manuel Otero, y cuya vocación ecuménica y carácter anfibio hacen difícil clasificarla. Qué interesante esta precisión. Ahí se reúnen raperos del gueto, profesores de diseños, poetas disidentes, especialistas de arte, científicos y ciudadanos en general. Si bien nadie puede encerrarlos en un concepto mínimo, en una cláusula más o menos exacta que define a qué se dediquen, lo que menos pueden hacerlo, lo que menos saben de qué va el asunto, y por eso actúan cada vez de modo más desquiciado, visiblemente exhaustos, son las fuerzas del orden. Obviamente están confundidas. Para el fundador de la revista cubana independiente de periodismo narrativo, El Estornudo, el movimiento San Isidro es una mancha al rojo vivo en el mapa anémico de la temperatura cívica cubana. La energía se articula alrededor de ellos en forma de calor. Mucha gente curiosa del barrio, como si asistieran estupefactos al espectáculo de una fogata chisporroteante, lo miran desde lejos porque queman, pero tampoco pueden dejar de mirarlos porque seducen, apunta Álvarez, y se atreve a asegurar que los activistas del movimiento quizás son los únicos cubanos de la isla, junto a otros oposicionistas, que hoy están viviendo realmente en democracia. Interesante reflexión, Exilda, ¿eh?
Así mismo, Alberto. Las personas que mencionamos anteriormente que fueron detenidas fueron liberadas horas después, y así vamos cerrando este segmento informativo en Levántate Cuba.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El secretario de Estado Mike Pompeo presentó al Congreso de los Estados Unidos una lista de los nombres de quienes han socavado las libertades y la autonomía de Hong Kong, y advirtió que las sanciones a las instituciones financieras que hacen negocios importantes con ellos podrían llegar. El informe de este año incluye a 10 funcionarios de la República Popular China y Hong Kong cuyas acciones han socavado las libertades de reunión, expresión, prensa o el Estado de Derecho, o cuyas acciones han reducido el alto grado de autonomía de Hong Kong. En esta lista se incluye la directora ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, y el 7 de agosto Estados Unidos impuso sanciones a estas mismas personas en virtud de la orden ejecutiva 13936. El Partido Comunista Chino ha desmantelado sistemáticamente la autonomía que Beijing prometió al pueblo de Hong Kong y al mundo en la Declaración Conjunta Sino-Británica, un tratado registrado en la ONU. Mediante la imposición de la Ley de Seguridad Nacional en junio, el Partido Comunista Chino ha paralizado las instituciones democráticas, los derechos humanos, la independencia judicial y las libertades individuales en Hong Kong, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus. Estados Unidos ha condenado públicamente las acciones tomadas por las autoridades de Beijing y Hong Kong para reprimir la disidencia y deformar la autonomía de Hong Kong. Estas acciones incluyen la instalación de una agencia de seguridad continental, arresto masivo de manifestantes pacíficos, la demora por motivos políticos de las elecciones del Consejo Legislativo de septiembre de 2020 y la captura y detención de activistas por la democracia de Hong Kong que intentan salir del enclave. La publicación de este informe al Congreso subraya la fuerte objeción de Estados Unidos a los esfuerzos de Beijing por erosionar las libertades del pueblo de Hong Kong e imponer las políticas opresivas del Partido Comunista Chino. Estados Unidos continuará instando a China a restablecer los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo de Hong Kong de conformidad con sus obligaciones internacionales.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies. Examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado, porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena. No hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tienen la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Recuerde que nos puede seguir en nuestros segmentos diarios a las 6 y a las 11 de la noche en Noticias por Radio Martí. Y esto es Tu Salud en Tus Manos. Éxitos bendecidos.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a un segmento que sabemos que es muy popular en Cuba, y me refiero al deporte. Y por supuesto, cuando hablamos de deporte, pues viene el colega y gran amigo, el Bobby Salamanca Junior. Buen día, Bobby.
Muy buenos días, Alberto. Buenos días a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, y así mismo entrando en deportes, hoy lunes bien caliente. Recién ha terminado el partido de que se jugaba hoy de la serie final del béisbol coreano. Los Dinos derrotaron por blanqueada de 5-0 a los Osos de Dusan en este partido. Ahora ponen la serie 3-2 a su favor. De todas formas, sigue siendo una serie cerrada. El cubano José Miguel Fernández, por el equipo perdedor, conectó un sencillo en 4 turnos. El próximo partido, bueno, se jugará mañana también. Será el 6º encuentro, y de ser necesario, pues habrá un 7º el miércoles. Así que nosotros les mantendremos muy informados de cómo va esta final de la Liga Coreana de Béisbol, donde José Miguel Fernández está brillando con luz propia. Recuerden que la temporada regular, pues, Fernández terminó con promedio de 340 y lo hizo incluso liderando la liga con 199 imparables. Así que ya ustedes tienen idea de cómo le ha ido al cubano allá, y pues aún dando noticias con esa actuación en la final. Cambiando de tema y hacia el béisbol mexicano, les cuento que Erisbel Arruebarruena está encendido con el madero, pues por 4º día consecutivo pegó home run, esta vez en la victoria de sus algodoneros de Guasave sobre los Sultanes de Monterrey, y esto les da una idea de cómo está en racha completa el cubano. En 10 partidos pues él lidera la liga en slugging con 974. Para que se tenga una idea, el récord de partidos consecutivos bateando jonrón en la Liga del Pacífico es de 6 y está en poder del estadounidense Willie Aiken desde 1986. De manera general, en la jornada de este domingo, actuación de los cubanos, les cuento, Erisbel Arrueda, bueno, batido de 3-2, jonrón, impulsada, está promediando para 410 con los algodoneros. Joshua Hernández está con los cañeros, batió de 4-1, mientras Yadir Drake, que también está junto a Arruebarruena con el equipo algodoneros, pues lo hizo de 4-3, también conectó jonrón, impulsó par de carreras y su promedio de 357. Yadiel Hernández de 3-2, está bateando para 3-24 con los naranjeros. Dariel Álvarez de 4-3 en la jornada dominical con jonrón, doble, par de impulsadas, batea para 3-40 con los charros. Y también con este equipo está Henry Urrutia, que se fue de 4-2 y está promediando para 343. Así que ese es un repaso de la Liga del Pacífico, Liga Invernal del Béisbol Mexicano. En cuanto a Dominicana, bueno, allí el cubano Rangel Ravelo conectó par de hits en 3 turnos, pero su equipo, las Águilas Cibaeñas, no pudieron llevarse la victoria, cayeron ante los Leones del Escogido por 4-3. Ese fue el único partido que se jugó en la jornada dominical. Está bateando para 302 Rangel Ravelo. Así que, bueno, mantendremos ustedes haciendo repasos así constantes por las ligas del Caribe. Les cuento que el cubano Yonder Alonso, quien jugó 10 temporadas en las grandes ligas, anunció su retiro de las mayores y lo hizo pues utilizando las cuentas de Instagram, redes sociales. Allí fue donde, en un mensaje en el que agradeció a su familia, amigos, equipos que hicieron posible su paso por las mayores. Alonso debutó en las grandes ligas en 2010 junto a los Rojos de Cincinnati. En el 12 pasó a los Padres de San Diego. En 2017, recuerden, asistió al Juego de las Estrellas, que casualmente se celebró aquí en la ciudad de Miami. También jugó para los Atléticos, los Marineros, los Indios de Cleveland, Medias Blancas y Rockies de Colorado. De manera general, batió 100 cuadrangulares con 426 carreras impulsadas. Su promedio con el Madero fue de 259, así que le deseamos y le damos las gracias a Yonder Alonso por ese paso tan espectacular que tuvo por las grandes ligas, y un cubano que nos dejó bien en alto a su paso por el mejor béisbol del mundo. Cambiando de tema, nos vamos hacia lo que es la Liga Española de Fútbol. Y es que, bueno, hubo cosas como para pensar. El equipo de Barcelona visitó al Atlético de Madrid y cayó 1-0. Esto, por supuesto, que va pasando ya de gris. Gianni Carrasco anotó el único tanto del partido justo antes del descanso intermedio. Para que tengan idea, Leo Messi perdió la pelota en 23 ocasiones, solo completó 36 pases. El poco brillo del argentino en el torneo tiene al Barça hundido en la tabla en la duodécima posición, y el Atlético marcha de segundo. Para los colchoneros, el triunfo supo realmente a gloria al ser la primera victoria de liga en más de una década sobre los catalanes, y esta incluso sin su estrella Luis Suárez, al estar, como recordarán, en cuarentena tras ser positivo al coronavirus. Esto, por supuesto, ha disparado las alarmas tremendamente en el Barcelona, y ya hace tan solo unos minutos se conoció que Leo Messi pues no estará en el partido que jugará este martes el Barça ante el Dinamo Kiev, esto en la Liga de Campeones de Europa. El coach Ronald Koeman ha dicho que Messi necesita descansar, y así lo ha hecho, o sea, le ha dicho al jugador argentino que no viajará junto a la escuadra hacia Kiev para enfrentar al Dinamo en este partido de Champions League. Así que ya van teniendo una idea, las cosas en el Barcelona no marchan nada bien.
Parece otro Messi, ¿eh?
Y todo esto tiene que ver, mi amigo Müller, tiene que ver seguramente, espero no equivocarme, tiene que ver con la reacción, como reacción a todo lo que sucedió cuando Messi anunció que se iba y no le permitieron marcharse. O sea, era de esperar que iba a tener una campaña a regañadientes allí. Ajá. Es difícil. Y todo esto parece ser que se está desencadenando de esta manera. Vamos a ver cómo termina.
Oye, antes que termine el tiempo, yo quería comentar, porque tú sabes que yo soy un fanático del tenis, además juego tenis. el famoso torneo de Londres de los mejores 8 tenistas del mundo, lo ganó el ruso Medvedev. No sé si pudiste ver ese partido.
Sí, sí, y sacó de competencia un día antes a Rafa Nadal, que tenía tantas esperanzas de poder conseguir este título por primera vez. Y vean ustedes, Nadal y también Djokovic se quedaron fuera.
Sí, Medvedev le gana a Thiem, que Thiem a su vez le había ganado a Djokovic. Muy interesante el partido, pero ganó el que menos posibilidades tenía, fue el que se llevó el torneo, que es un torneo dificilísimo, porque son los 8 mejores tenistas del mundo clasificados, ¿no? Para ganarlo hay que jugar tenis.
Y además, un torneo que se da después, a final de temporada ya prácticamente, donde el cansancio ya empieza a cobrar y también se empieza, sirve como puntica para ver cómo viene el relevo al más alto nivel del tenis, ¿no?
Sí, señor.
Les comentaba dentro de la Liga Española, volviendo, el Real Madrid empató con el Villarreal a un gol, esto fue el sábado. La tabla de posiciones de la Liga es interesantísima, la Real Sociedad va a la cabeza con 23 puntos, el Atlético va en marcha de segundo con 20, Villarreal va a tercero con 19, Real Madrid de cuarto con 17 unidades, y el Barcelona, como ya les comentábamos hace un momento, en la duodécima posición con tan solo 11 puntos, en lo que a todas luces va a ser una temporada desastrosa para el equipo catalán. Bueno, todos los deportes, esperemos mañana tener un poquitico más.
Bueno, amigos de Cuba, abundancia de noticias deportivas en el día de hoy, pero lamentablemente, Exilda, tenemos que despedirnos. Bueno, amigos de Cuba, nos despedimos. Que Dios bendiga a esa isla linda, a su pueblo, y como decimos siempre, a los que más sufren, los presos, los pobres y los enfermos.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Quiero comentarle una noticia que he leído en estos días que me ha causado bastante sorpresa, que es un método muy novedoso de Israel, o sea, un método israelí, que se utiliza para diagnosticar el COVID-19 en menos de un segundo. Hay expertos médicos en Israel que aseguran que la tecnología tiene el potencial de reemplazar las pruebas actuales, que se llaman PCR, que se realizan con un hisopo a través de la nariz o en la garganta. Por cierto, muy molesto cuando se hace la prueba. Ya sabemos que la eficacia de esta prueba es de aproximadamente 95%, que es bastante alta. Y se puede realizar incluso a través de enjuague bucal, que es el que está ahora en Israel, básicamente tratándose de que sea aprobado en el mundo. Se plantea que pudiera estar disponible para fines de año en otros países. Hay científicos israelitas que aseguran haber creado un nuevo método para detectarlo y en apenas un segundo, y esto es lo que hace falta para ver si se pueden detectar. Mientras más casos se detecten, pues más rápido se acaba con la pandemia. Es un aparato como del tamaño de un plato de café que es alimentado por un USB, o sea, un aparatico que va conectado a una computadora. Cuando llega el diagnóstico, ocurre luego de que los pacientes se enjuagan la boca, por eso aparentemente es a través de un enjuague bucal, con una solución salina, y entonces la devuelven, o sea, la escupen en un tubito que está examinado por un aparato técnicamente llamado espectrómetro que ilumina la muestra. Y entonces se analiza la reacción. Ahí es donde se dice que se puede determinar si realmente la persona padece la enfermedad o no en menos de un segundo. Dado que esta metodología está ejecutada con inteligencia artificial, los investigadores del Centro Médico Chiba en Israel han inventado este método y están llevando a cabo las pruebas que aseguran que la precisión será a lo largo del tiempo. Objetivamente, tendremos que esperar que ellos sigan utilizando este método para que sea aprobado en otros países del mundo. Ellos plantean que se cree que las pruebas que tenemos actualmente tienen una precisión menos de lo que se dice, mientras que los investigadores de allí, de su país, en Israel, afirman que este método tan novedoso podría ser casi un 100% eficaz. Es algo que me ha sorprendido, lo quería compartir con usted, porque se está tratando en diferentes países del mundo de lo mismo, con tratamientos, con vacunas que con métodos eficaces para determinar la enfermedad, luchar contra esta pandemia.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida.